Saludamos de nuevo a Yael Macías en su programa desde Israel. Hola, Yael.
Hola Raquel, ¿qué tal?
Pues como siempre, un gusto hablar contigo y deseando conocer qué nos cuentas en esa crónica que nos envías desde Tel Aviv.
Pues muchas cosas, como siempre digo, no nos aburrimos aquí, para bien y para mal, ¿no? Tel Aviv sigue siendo un sitio maravilloso para vivir, para salir, para comer, para cenar y para vivir y para trabajar y el día a día, o sea, que eso que quede constancia, pero o sea, que en ese sentido no nos aburrimos, que está bien, pero también a nivel de político, con las elecciones que tienen lugar ya en 2 meses, o sea, que estamos en plena campaña y con nuevos partidos políticos, además, cada varios días, o sea, que no nos aburrimos. Como cosa interesante que ha pasado en los últimos días, e imagino que no soy la primera, que no soy la primera que lo va a comentar en Radio Sefarad, pero el hecho de que encontrasen en el Altalena el barco de armas que traía el Irgún de Menachem Begin en el año 48, pocas semanas después de que se declarase la independencia de Israel. Y que lo hayan hallado a 500 metros de profundidad, 78 años después, tras años de búsqueda, ha sido uno de esos momentos de eso de pensar, de reflexionar, de qué han sido estos últimos 78 años y dónde estamos ahora. Por supuesto, Netanyahu no ha perdido la oportunidad de politizar el tema y de hacer campaña y de ir a hacerse la foto en la playa de Tel Aviv. Pero ha sido, bueno, ha sido un momento interesante, ¿no? Y de recordar lo que fue aquel, bueno, momento histórico en junio del 48.
Complicado, ¿no? Y controvertido.
Y tanto cuando Ben Gurión le exigió a Begin que entregase las armas, que el Irgún entregase las armas al ejército, y para que hubiese solo un ejército y que fuese y que quienes estuviesen a cargo de defender, de proteger al Estado de Israel fuesen las fuerzas de defensa de Israel y no cada uno por libre. Y el Irgún se negó. Luego también está la participación de Rabin en la operación al mando de la brigada del Palmaj. Begin, por otro lado, ordenó a sus hombres no responder al fuego, así evitando una escalada de guerra civil y que no se matasen judíos entre judíos. Y eso, han encontrado el barco casi, casi intacto, a unos eso, 20 kilómetros de la costa de Israel, en una operación que lleva años. Y fue la madrugada del 24 de agosto, hace un par de días, que lo hayan encontrado. Así que bueno, momento histórico, si uno puede poner la política de lado y no pensar en Netanyahu haciéndose la foto enfrente, sino de lo que significa encontrar el barco tras tantos años, pues interesante, no deja de ser un momento histórico. Por un lado, eso, por un lado, esa ha sido como la gran noticia de estos últimos días. Otra noticia, el caos que hubo en el aeropuerto de Ben Gurión la semana pasada, que Ben Gurión vivió una huelga espontánea de apenas 2 horas, pero que bastó para paralizar 600 vuelos y afectar a 100.000 pasajeros en lo que iba a ser el día de mayor tráfico del año. Y bueno, de hecho, un vuelo de Air France que estaba sobrevolando Turquía, si no me equivoco, tuvo que dar media vuelta en pleno vuelo. La versión oficial dicen que eso, que fue una huelga salvaje y sin ningún tipo de aviso previo. Y por otro lado, los trabajadores diciendo que llevan meses avisando de que faltan entre 400 y 500 empleados. Y ya todo el tema de los vuelos en Israel ha sido tan complicado en los últimos meses, en los últimos 3 años, con todas las cancelaciones de vuelos, con las aerolíneas que ya no vuelan a Israel o que han pospuesto el regreso de vuelos a Israel hasta el año que viene. Entonces ya esto era como lo que
Sí,
faltaba.
el
Además,
remate.
siendo... Perdón.
Sí, el remate, ¿no? A esa
Sí, el remate.
situación.
El El remate final, que además la última semana de agosto es cuando, bueno, los niños siguen de vacaciones, mucha gente se coge los últimos días antes de que empiece el curso escolar el 1 de septiembre, o sea que ha sido el caos absoluto y con la tensión además de que son pocas semanas, bueno, estamos a 2 semanas de que la gente empiece a volar para Rosh Hashanah, para las fiestas. Así que eso, no. Como digo, no nos aburrimos. Y por otro lado, el gran ganador de la guerra, aunque suene mal decirlo, pero con cuánto han subido los precios, es otro de los temas que se comenta mucho. Pero claro, a los israelíes, si hay una cosa que les gusta es viajar, y viajar mucho, y viajar en familia. Y eso, la aerolínea, bueno, El Al.
Sí, y también los que estamos en la diáspora que queremos pasarlos, viajar a Israel por los Hagín y sabes que El Al al menos te garantiza que haya vuelos, ¿no? Si la situación no se complica y eso tiene un precio y la compañía lo sabe, ¿no?
Y tanto, tanto es así que el beneficio neto del segundo trimestre del año, que lo anunciaron hace pocos días, fue el doble que el año anterior, de 130 millones de dólares de beneficio, que para el AL hace unos años habría sido impensable. Pero bueno, claro, con aerolíneas como Delta, United y American, que tenían tantos vuelos a Tel Aviv desde Estados Unidos y que no vuelan o que han dejado de volar temporalmente o han cancelado muchísimos vuelos, pues nada, el AL se ha comido gran parte del mercado, por lo menos temporalmente. Pero sí, con los Hagim a la vuelta de la esquina, que es lo que yo creo que preocupa a los israelíes, que no quieren pensar ni en la guerra ni en las elecciones, sino en tomarse un descanso. Estas cosas agobian bastante.
¿Cómo, Yael, cómo es el ambiente preelectoral? ¿Cómo está siendo la campaña? ¿Qué nos puedes comentar a este respecto?
Pues una de las cosas que se está comentando mucho y que no sorprenderá a nadie, de hecho muchos oyentes lo habrán visto también, es el uso masivo de la inteligencia artificial para generar contenido. El último que acabo de ver hace pocos minutos en las redes, Netanyahu, que publicaba un vídeo 100% generado por la inteligencia artificial, atacando a Eisenkot montado sobre el caballo de Troya, y dentro del caballo de Troya están Yair Golan, el líder de Ha-Demokratim, el partido de izquierdas, y los partidos árabes. Con lo cual se está haciendo un uso. Claro, la gente, buena parte de la gente sabe distinguir y sabe lo que es verdad y lo que no, pero cada vez la línea está menos clara. El ambiente, por supuesto, muy, muy tenso, lleva siendo tenso desde hace años. La gente no quiere a Netanyahu, bueno, no quiere a Netanyahu, no es verdad, Netanyahu es el primer ministro y ha sido elegido democráticamente, pero mucha gente está muy enfadada con el gobierno y cada vez más. Y a buena parte de la población es casi imposible asumir que el mismo gobierno que estaba al mando el 7 de octubre vaya a volver a gobernar, o desde luego el mismo primer ministro. Y luego, por otro lado, también hay razones para el optimismo de que vaya a haber un cambio. Hay muchos partidos. Partidos nuevos también. Ofer Winter, otro ex general, lanzó un nuevo partido esta misma semana, de derechas también. Y Netanyahu está nervioso porque amenaza con dividir al bloque de derechas. Pero bueno, estamos eso, en plena campaña. Es lo único de lo que se habla en la televisión. Vemos anuncios electorales constantemente. Las redes, por supuesto, están llenas de, como digo, los vídeos de la IA atacándose unos a otros. Y sin embargo, una cosa que a mí siempre me ha dado la sensación desde que vivo en Israel es de que nadie tiene una agenda política muy clara. Es todo muy superficial. Yo casi con un poco de cinismo, ¿no? Pero dime a quién odias más y te diré a quién votar. Y
Ya.
no, ¿cómo piensa la población a nivel de la economía, de las ayudas sociales? Están los tres o cuatro temas de siempre, los territorios, las fronteras, si los Haredim tienen que ir al ejército o no. Y alguna otra cosa más, pero siempre son los mismos temas recurrentes y luego cuando uno rasca un poco más es difícil saber cuál es la diferencia entre los distintos candidatos, por eso casi un poco eso, ¿no? De cinismo decimos, bueno, dime a quién odias más, a quién te cae peor y en base a eso votar, ¿no? Lo cual sí hace que las campañas sean un poco eso, un poco no, muy superficiales y también muy cargadas de odio y no sé, pero no me parece que sea algo nuevo de esta campaña. Me parece que desde siempre ha sido todo muy, muy superficial en lo que se refiere a las cosas que afectan al día a día de verdad de los ciudadanos y todo muy centrado en los mismos temas recurrentes que nadie ha sido capaz de resolver en todos estos años, incluyendo Netanyahu, que lleva tantísimos años en el poder.
¿Te gustaría añadir algo más antes de concluir tu crónica desde Tel Aviv?
Pues no, ha sido, bueno, un verano dentro de lo que cabe tranquilo comparado con el anterior. Estábamos hablando de esto con unos amigos ayer, ¿no? Que el verano pasado que tuvimos la guerra con Irán y este verano parecía que también, y Trump que no se aclara si sí, tenemos guerra, no tenemos guerra. Eso, ¿no? Las elecciones a la vuelta de la esquina. Pero bueno, por otro lado, como digo siempre, un poco de falsa sensación de normalidad y de haber podido eso, ¿no? De disfrutar de un verano más o menos tranquilo los que hemos podido. Y eso y con optimismo y también con ganas de Hagim. Eso también, unas pequeñas vacaciones.
Eso, pues con ese espíritu nos despedimos. Muchísimas gracias, Yael, por esta columna sonora que nos acerca a la realidad de la sociedad israelí cada vez que hablamos contigo. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Raquel.